El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad después de un arduo proceso de tramitación que duró 6 años y que al final se sacó adelante gracias, entre otros asuntos, a la participación unida de la gente con discapacidad a través de sus propias organizaciones. Las organizaciones de la discapacidad sectorialmente se habían creado más o menos a principios de los 80, en aquel momento también por una llamada internacional que fue el Plan de Acción Mundial para los Impedidos de Naciones Unidas, fijaos ya con el nombre. Pero no existía una plataforma única de representación de toda la discapacidad. Eso fue algo también que trajo esta convención y en donde el Grupo Social 11 desempeñó un rol fundamental con la figura, por ejemplo, de personas como Stefan Trommel, que además de ser trabajador de Fundación 11, tuvo un papel muy preponderante en el Foro Europeo de la Discapacidad con su dirección, pero también en esa coalición de organizaciones de personas con discapacidad que se unieron solamente inicialmente para la negociación de esta convención, aquello que después ha venido en llamarse la Alianza Internacional de la Discapacidad. También hay que decir que en ese proceso negociatorio nos incorporamos como CERMI y después ya como personas expertas en la delegación española para formar parte de la tramitación de la convención. Bueno, pues esta convención, que tiene 50 artículos, entró en vigor cuando 20 países la ratificaron. España lo hizo en el noveno lugar, el 3 de diciembre de 2007, pero no entró en vigor, como digo, hasta que 20 en total lo hicieron. Y eso fue el 3 de mayo del 2008. Por eso se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entrar en vigor la convención después de una ratificación significa que los estados que así lo hayan expresado y se hayan comprometido con la ratificación reconocen como parte de su ordenamiento jurídico y de su plena vigencia y cumplimiento la convención en el estado, aunque no tenga adaptada toda su norma en ese sentido. Hay que decir aquí que, por ejemplo, en el caso de España, el artículo 10 de la Constitución española reconoce este tipo de acciones a través de lo que es darle vigor del rango de ley a tratados de derechos humanos que se han ratificado por nuestro país del ámbito internacional. Bueno, pues esta convención, que cuenta con un preámbulo y 50 artículos, tiene una parte sustantiva de interés, que son los 33 primeros artículos. Esos 33 primeros artículos se clasifican en tres partes concretas: las obligaciones generales que tienen los estados, los derechos específicos y las obligaciones específicas. Vamos a verlo rapidito, pero con cierta detalle. Obligaciones generales son los artículos del 1 al 4. El artículo primero se refiere al propósito de la convención. Ahí vamos a ver que existe una definición de discapacidad que no corresponde exactamente a la certificación de discapacidad que hace España. De hecho, Naciones Unidas establece que el 15% de la población tiene discapacidad, pero en España, por ejemplo, según la certificación de discapacidad que se hace, solamente se llega casi al 9%. Lo que hay un desajuste, que sería bueno también verlo y que sé que se está viendo. La segunda parte, el segundo artículo de estas obligaciones generales es las 5 definiciones que da la Convención en relación a asuntos como la comunicación, el lenguaje, la discriminación por motivo de discapacidad, lo que se consideran ajustes razonables y lo que se considera diseño universal. Ajustes razonables es un concepto nuevo que trae la Convención, que existía ya en el ámbito de lo teórico, en el ámbito académico, pero que lo reconoce como tal la propia convención, y es la respuesta que tiene que dar un estado siempre que no suponga una carga desproporcionada a una situación individual y una situación concreta de una persona en un entorno específico. Los ajustes razonables, por tanto, no son medidas generales para grupos de personas, etcétera. Son respuestas individualizadas para situaciones concretas. Y por tanto, también es algo que es importante tenerlo presente y que, de hecho, el Grupo Social 11 lo hace habitualmente en muchas de las medidas que toma, ¿no? Intentar responder a las necesidades individuales de cada persona en cada momento concreto, siempre que no suponga una carga desproporcionada. El artículo 3 son los principios generales, principios que se tienen que aplicar en todas las políticas: el respeto a la dignidad inherente, a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y lo que es también a la independencia de las personas, el derecho a la no discriminación, o sea, el principio de no discriminación, el principio de la participación plena en la sociedad, el principio del respeto por la diferencia como parte de la diversidad humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, la evolución de las facultades de los niños. Esto es, son principios generales que se tienen que aplicar siempre en cada política. El cuarto artículo en sí mismo se llama obligaciones generales y contempla cinco ámbitos de esas obligaciones generales. Lo primero es que el Estado tiene que asegurar el pleno goce y disfrute del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones por parte de las personas con discapacidad, de todos los derechos reconocidos en la presente convención, que no son derechos distintos, que en el fondo son derechos que vienen de los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, de la Carta de Derechos Fundamentales de Naciones Unidas, y que lo único que se dice aquí es que nosotras, las personas con discapacidad, tenemos también esos mismos derechos. En segundo lugar, se dice además que con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, en donde países a lo mejor con menores recursos pueden tener más problemas, pues aquí se dice que esos estados tienen que hacer todo el esfuerzo posible para que incluso a través de la cooperación internacional se cumplan estos derechos económicos, sociales y culturales. La tercera obligación que impone el artículo 4 es la obligación de celebrar consultas estrechas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, incluyendo las organizaciones que representan a niños y niñas con discapacidad. La cuarta es que de ninguna manera puede afectar negativamente esta convención para retroceder en disposiciones que hayan tomado algunos estados con mayores recursos para ofrecer un ámbito mayor de protección de derechos a las personas con discapacidad. No puede servir de excusa decir que como la convención exige menos, esos estados ahora exigen también menos en derechos que ya se habían consolidado. Y por último, también este artículo 4 establece que no puede existir diferencias en la aplicación de la convención en los estados federales como el nuestro, en donde existen distintas comunidades autónomas con distintos gobiernos autónomos, ciudades autonómicas, y en donde en cada sitio, incluso hasta la valoración de la discapacidad, es diferente. Pues esto es totalmente inconsistente con esta obligación general. A partir de aquí, a partir del artículo 5 se definen los derechos específicos, que se llaman así, pero no son derechos específicos de la gente con discapacidad. Son los mismos derechos que tiene todo el mundo. Lo único que hace esta convención es recordar que en el caso de discapacidad también se tienen que garantizar esos mismos principios y derechos fundamentales. Hay algo distinto, que es el artículo 9, accesibilidad. Hay quienes dicen, ¿y la accesibilidad es un derecho o es un instrumento que facilita los derechos? Bueno, pues efectivamente, a nivel metafísico, la academia está en esas reflexiones, pero en todo caso el artículo 9 de la convención establece como obligación la accesibilidad en todos los sentidos, en el sentido del transporte, de la comunicación, de la información, del entorno construido, de los bienes y servicios, etcétera. Bueno, pues decía, del 5 al 30 son los artículos específicos en todos los ámbitos: en la educación, en la salud, en el empleo, en la nacionalidad, en la participación política, en la igualdad ante la ley. Y aquí no vale decir, no, es que yo pienso que no. La norma establece lo que tiene que ser. Y además no solamente establece lo que tiene que ser, sino que además, después lo vamos a ver, el comité internacional que hace el seguimiento, el cumplimiento de esta convención, también publica directrices de cómo aplicar un determinado artículo cuando realmente resulta conflictivo a la hora de su interpretación. Y por último, las obligaciones específicas son las que se determinan en los artículos 31, 32 y 33. 31, recopilación de datos y estadísticas, que tiene que ver que no solamente tenemos que asegurar que la discapacidad esté presente en cualquier estudio epidemiológico del tipo que se haga, sino que además tenemos que, partiendo de ese principio fundamental de la diferencia, tenemos que saber mucho más. No vale decir si tiene o no tiene discapacidad una determinada población, sino ante una determinada realidad, pues por ejemplo, imaginemos que se haga un estudio sobre la pandemia, no solamente es saber si la persona tenía o no tenía discapacidad, sino otras variables e indicadores importantes como el género, como bueno, sexo, aquí se dice, la edad o el tipo de discapacidad o otro tipo de obstáculos que permitirán conocer mejor todas esas radiografías que nos harán avanzar en políticas para mejorar la implementación de esta convención. El artículo 32 tiene que ver con la cooperación internacional, tanto la que se ofrece como la que se recibe, y aquí también se insta a que todos estos principios de inclusión, de participación, de consultas estrechas, se tenga siempre presente. Ahí yo creo que tenemos también retos importantes que conseguir, porque no siempre se hace. Y la tercera obligación específica tiene que ver con el seguimiento que se hace en el plano nacional. Y ese seguimiento en el plano nacional funciona a tres niveles diferentes. Por una parte, el Estado como Estado, a nivel central y a nivel autonómico, tiene que determinar puntos focales de seguimiento de la convención, no solamente en el ámbito de la política de discapacidad, sino en cualquier ámbito de la política económica, de la política social, de la política de la que sea. Tiene que haber siempre ese seguimiento estrecho. Después, en segundo lugar, está un segundo mecanismo, que es un mecanismo independiente, que no puede ser de los gobiernos, que tiene que actuar con esa imparcialidad. Y en el caso de España tenemos a dos organismos que hacen esta función, la Defensoría del Pueblo y el CERMI, que es organismo, se designó por las Cortes Generales como organismo de seguimiento independiente de la Convención. De hecho, el CERMI, además de tener su propio comité de seguimiento específico, también publica cada año un informe concreto sobre el cumplimiento de esta convención en tanto que organismo de seguimiento independiente. Y el tercero es la sociedad civil, es decir, especialmente las organizaciones de personas con discapacidad que las representan tienen que velar porque se cumpla la convención en todos los sentidos y a todos los niveles. Y eso, pues el Grupo Social 11 también tiene esa obligación de hacerlo. Yo también digo siempre que lo que le estamos pidiendo a los estados tenemos que cumplirlo las propias organizaciones del sector de la discapacidad, y por tanto la convención tiene que ser también una inspiración que guíe nuestros pasos, tanto no solamente en ese ejercicio de derechos, sino también en esas obligaciones generales y específicas que tenemos. Pero esto, todo esto, el seguimiento a nivel internacional lo hace el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Ginebra, del que hemos formado parte durante 8 años, los dos primeros mandatos, en un tiempo que había además que construirlo todo, el reglamento de funcionamiento, las directrices para la presentación de informes, etcétera, por parte de los estados, de la sociedad civil, etcétera. Pero también hace otro papel muy importante, que es establecer lo que se llaman observaciones generales sobre lo que es la implementación de la convención por parte de artículos concretos que tienen pues algún tipo de dificultad. Y en ese sentido, quiero comentaros que el comité ha publicado concretamente 7 observaciones generales que son muy importantes en relación con la convención y que son un marco de referencia para seguir a la hora de implementar determinados artículos que son difíciles de entender y de interpretar. La primera observación la hizo en el 2014, sobre que fue la observación general número 1 sobre el artículo 12, igual reconocimiento como persona ante la ley. La número 2 fue sobre accesibilidad, que la hizo también a final del año 2014. La número 3 sobre mujeres mujeres y niñas con discapacidad, que se hizo en el 2016. La número 4, muy importante, derecho a una educación inclusiva y de calidad, que es una observación general que se publicó en el año 2016. La número 5, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, que se publicó también en el año 2016. La número 6, igualdad y no discriminación, perdonad, en el 2018. Y la número 7, que es participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, a través de sus organizaciones representativas en la aplicación y seguimiento de la convención, que se publicó también se ha publicado en el 2019. Y que también es muy importante. Estas observaciones generales, recomiendo su lectura porque realmente permiten comprender muchísimo mejor cada uno de estos artículos concernidos. Además, la convención tiene un protocolo opcional, un protocolo facultativo, que en el caso de España se ratificó en cuarto lugar y también tiene plena vigencia en nuestro país. El protocolo sirve para que se tenga una nueva vía de denuncia cuando se han agotado los recursos domésticos por una vulneración de incumplimiento de la convención en un estado y por parte de una persona o grupos de personas. Es decir, que cuando una persona ha denunciado una situación de discriminación, de incumplimiento de la convención y ha agotado todos los recursos domésticos que le da la justicia en su país, tiene la posibilidad de acudir al Comité de Naciones Unidas para que el comité se pronuncie, gracias a este protocolo que, como digo, es un nuevo instrumento que complementa la acción directa de la convención. Y también el Comité de la ONU tiene la posibilidad de hacer investigaciones. Esas investigaciones las puede hacer cuando hay vulneraciones sistemáticas de derechos pues en un determinado país. Y ahí, pues por ejemplo, España ha sido investigada y ya se sabe, no se podía comentar durante el proceso, pero ya se sabe que fue realmente investigada en el caso, por ejemplo, de la educación inclusiva. Estamos en un momento de pandemia, en un momento en donde más que nunca vemos que la convención no se cumple. Y no se cumple en muchos de los artículos, en la igualdad y no discriminación, artículo 5, en la accesibilidad, artículo 9, en la toma de conciencia, artículo 8, en el artículo 10, derecho a la vida, en el artículo 11, derecho a la atención en emergencias humanitarias, en el artículo 25, salud, en el artículo 16, la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, el artículo 17, que es el respeto a la dignidad inherente. No se cumple, no se cumple, y por eso se tiene que denunciar. Y no solamente se tiene que denunciar, sino que nos tiene que servir para darnos cuenta, tomar conciencia de que queda muchísimo por hacer. Por eso una acción como la que ha puesto en marcha Alberto con estas reflexiones sobre la convención son más que nunca necesarias y son también pues un buen ejemplo a seguir, no solamente por nuestras cabeceras, sino también vosotros a nivel de cada una de vuestras direcciones ejecutivas. Eso es todo por mi parte. Gracias. Visual, imagen. Visual, imagen. Visual, imagen.